Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
El cambio climático nos afecta a todos, pero si hay alguien que va a sufrir más las consecuencias del calentamiento global son las personas de menor edad, sobre todo los que viven en condiciones de extrema pobreza. Periodos de sequías, olas de calor o fenómenos meteorológicos extremos degradan la producción de alimentos, contribuyen a la desnutrición y favorecen la propagación de enfermedades. Las consecuencias de la crisis climática están golpeando con fuerza a la población infantil y amenazan con revertir algunos de los avances logrados en las últimas décadas. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Cristina Linares, que es científica del Departamento de Epidemiología y Bioestadística del Instituto de Salud Carlos III. Hola Cristina, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Muchas gracias. Cristina, ¿la contaminación mata?
Sí, no solo mata. Eso sería la punta de la pirámide, ¿no? Es lo que siempre se habla, ¿no? De las 7 millones de muertes prematuras por contaminación atmosférica a nivel anual que se produce a nivel global, a nivel mundial. La contaminación mata, es un factor precipitante de una muerte prematura, pero lo más importante es lo que está por debajo de esa pirámide, ¿vale? Lo más importante es la carga de morbilidad que genera. ¿Qué es la morbilidad? Es la carga de enfermedad. Es decir, la contaminación está incidiendo en otros tipos de cánceres, no solo el cáncer de pulmón. Cada vez hay más investigaciones relacionando contaminantes atmosféricos con cáncer de mama, con cáncer de otros aparatos, digestivo, vejiga, etcétera. Hay también afectación de enfermedades neurodegenerativas. Hay relación de la contaminación con diabetes, con enfermedades a priori no pensábamos que tenía relación y sí que la tiene.
Atención, bueno, vamos a ver. Cuéntanos esto, por favor, Cristina. La contaminación atmosférica y las olas de calor afectan en los partos prematuros y en el bajo peso de los bebés al nacer.
Sí,
tiene bueno, esa consecuencia.
Son diferentes trabajos. Se ha acumulado ya suficiente evidencia científica alrededor de este efecto nocivo de la contaminación atmosférica. Principalmente, y explicado de forma muy sencilla, la placenta es permeable a muchos tipos de tóxicos. Siempre se recomienda a las embarazadas, por supuesto, que no fumen y también que no beban alcohol, porque la placenta es permeable a esos tóxicos. De igual forma, la placenta es permeable a los componentes tóxicos de la contaminación atmosférica. Estoy hablando de metales pesados, por ejemplo, porque durante esa exposición, durante su periodo de embarazo, estar expuesto a altos niveles de contaminación, principalmente contaminación derivada del tráfico, pues puede hacer que su bebé no se desarrolle con el peso adecuado y nazca prematuramente o nazca con bajo peso al nacer. Esto tiene una importancia trascendental porque un niño que ya nace con esta adversidad puede generar a lo largo de su vida infantil y, por supuesto, su vida adulta, un montón de comorbilidades asociadas.
Si esto fuera una ficción, bueno, pues tendríamos muchos finales posibles, ¿no? Eso ya nos lo marcaría nuestra imaginación, ¿no? No hay límites. Pero en este tema, los expertos señaláis que solo hay dos escenarios futuros. Uno, que se consiga que el calentamiento global se contenga por debajo de los 2 grados centígrados, y otro, que continúe la tendencia actual y la terminemos de liar. Este sería el peor escenario.
Bueno, sí, realmente hay todo un amplio rango, ¿no?, de efectos. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados a cuantificar las cosas. Entonces, lo que hay que trasladar a la sociedad es que los científicos no somos alarmantes ni alarmistas, lo que son alarmantes son los datos, ¿no? Entonces, hay que ponerse manos a la obra y, sobre todo, exigir pues el derecho a respirar un aire limpio, derecho a una forma de vida menos contaminante, porque es que nos va en juego la vida y la de nuestros hijos.
En el Instituto de Salud Carlos III y en muchos más centros y organismos públicos, bueno, pues también en universidades, los científicos tenéis la suficiente información como para entender la magnitud del problema, ¿no? Digamos que vais un poco por delante por vuestra profesión, ¿no? Yo supongo que en muchas ocasiones os surgirá una pregunta, es decir, ¿cómo le transmitimos a la sociedad todo esto, todo lo que está pasando?
Sí, es una cuestión importante para nosotros, fundamentalmente porque muchos de nuestros estudios se pagan con dinero público. Entonces también nos sentimos en parte pues esa carga de responsabilidad, ¿no? De saber transmitir adecuadamente los resultados de nuestros estudios. Yo creo que la sociedad hoy en día, con todos los medios de comunicación a nuestro alcance, ¿no? Pues es importante transmitir información sin generar, como decía antes, ¿no?, un excesivo alarmismo, pero sin dejar de transmitir la urgencia del problema. Y bueno, luego lo que sí que creemos es que hay que darle más peso a la educación ambiental. Es decir, la educación ambiental son los principales transmisores, ¿no?, de adecuadamente cómo podrían hacer llegar todos estos conceptos a la sociedad.
Sería una buena forma de invertir el dinero, ¿no?, en educación ambiental.
Por supuesto, lo creo firmemente. Creo que además es un momento oportuno y necesario, porque cuando explicas a la gente las cosas, la gente responde muy bien. Fijaros con la ley antitabaco, por ejemplo, o sea, todos los cambios que se han conseguido, y la principal bandera en esa lucha fue la salud de las personas, así como, bueno, con otros muchos ejemplos que tenemos. Y creo que la educación ambiental en este momento es clave y determinante para esto.
De todas formas, la disyuntiva es tremenda, porque vamos a ver, si los científicos transmitís un mensaje positivo, la gente se va a pensar que no pasa nada. Sí. Y si es muy negativo, van a pensar que no hay nada que hacer.
Claro, es que es muy difícil conseguir esa adecuada, ¿no? Ese punto adecuado de transmisión. Porque, exactamente, a lo mejor si asustas, entre comillas, demasiado a la gente, también se genera una sensación de, bueno, pues ¿para qué vamos a hacer nada si en el fondo al final nos va a dar igual, ¿no? Estamos ya condenados, ¿no? Pero no es así. Yo creo que, como comentaba antes, hay que pensar un poco también en las generaciones futuras, y hay que pensar en transmitir una serie de valores que hasta ahora nuestra generación y generaciones anteriores no se ha sabido transmitir, especialmente en los países más ricos y en el modelo de vida poco sostenible que llevamos, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión difícil porque implica cambios de hábito de vida, y eso siempre es complicado, pero yo no creo que sea imposible, y creo que es una cuestión de transmitir bien las cosas y de responsabilidad, sobre todo.
En un futuro no podremos coger tantos vuelos, tendremos que modificar nuestros hábitos de vida y de consumo, también la manera en la que producimos y fabricamos las cosas, ¿no? Cristina, ¿la vacuna nos va a doler?
Pues sí, nos dolerá. Claro, hay que ser realistas, ¿no? Nos va a doler, pero hay que pensar que es, como comentaba, una cuestión de transición social justa, principalmente porque nos hemos acostumbrado a un modelo de vida y a un ritmo, sobre todo, de vida que no es sostenible con el planeta, especialmente, como comentaba, en países desarrollados. Entonces, yo no creo que vayamos a sufrir. Lo que creo que hay que acostumbrarse es a ralentizar el ritmo. O sea, hay que acostumbrarse a un poco, pues lo que decías, pues no se pueden coger tantos vuelos al año. Pues oye, pues tendré que ir en tren a los sitios a los que pueda ir en tren. Es un modelo alternativo. No tiene que ser, por supuesto, doloroso. Simplemente es hacer un cambio en la mentalidad.
Todavía nos faltan respuestas, pero bueno, actualmente ya tenemos muchas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué nos está costando tanto ponernos en marcha?
Pues es una pregunta difícil, porque realmente yo creo que al ser humano nos cuesta cambiar determinados hábitos, ¿no? Nos cuesta adaptarnos a cosas nuevas, nos cuesta buscar alternativas. Entonces, como comentaba, las herramientas están ahí, o sea, las herramientas tecnológicas las tenemos. Hay que impulsarlas y reforzarlas y hacer ver a la gente que es posible, es decir, y que por un pequeño cambio que hagas, ya hay que empezar por ahí. Entonces, eso te llevará a otros cambios. Estoy pensando, por ejemplo, a la hora de comprarte un coche o a la hora de viajar, como comentábamos. Son pequeños cambios que tienes que realizar que no tienen por qué implicar a lo mejor una pérdida de calidad de vida ni... bueno, pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? El consumismo en esto también es muy importante, ¿no? Entonces, y luego hay que exigir medidas. Eso también creo que es determinante.
Hace años se hablaba de hacerlo pensando en las generaciones venideras, ¿no? Ahora hay que hacerlo, bueno, por nosotros y por los que vengan. Pero, Cristina, sí me gustaría que nos dejaras tu opinión. ¿Cuáles son los desafíos para un bebé que nazca hoy en España?
Bueno, qué pregunta más complicada.
En esta materia, en el cambio climático.
Bueno, yo creo que lo que le deberíamos dejar, ¿no?, a un niño que nace hoy en día es una forma de vida más sostenible y más en consonancia con los recursos del planeta, ¿no? Empezar a transmitir otra serie de valores que hasta ahora pues no se han transmitido, pues potenciación de energías renovables, por supuesto, y que existe otro modelo de desarrollo. El que hemos llevado hasta ahora no nos ha ido bien para muchas cosas, pero nos hemos dado cuenta que no es sostenible a largo plazo. Entonces, pues hay que empezar a construir un mundo menos contaminado, un mundo donde se tengan en cuenta, pues como comentábamos, todos estos nuevos riesgos que no van a desaparecer, o las de calor, etcétera, etcétera, y tratar, bueno, pues de que ese niño, en el fondo, lo que más nos importa a todos es nuestra salud, ¿no? Entonces, que dejar un mundo lo más saludable posible. Yo, además, siempre, viniendo del mundo de la salud pública, pues evidentemente es lo principal. Y creo que a nivel sanitario, bueno, pues ya tenemos controlados muchísimas enfermedades infectocontagiosas, etcétera, etcétera, pues tenemos que dar un paso más.
Sobre todo el pensar, bueno, que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ahora hay que hacer las cosas de otra manera.
Efectivamente.
¿No? Pero no pasa nada. Avancemos. Efectivamente. Hagámoslo.
Hay que avanzar.
Cristina Linares Gil, científica del Instituto de Salud Carlos III. Enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Por participar en este programa. Realmente ha sido un placer escucharte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada de estar aquí y, bueno, pues... A ver si en otras ocasiones también puedo colaborar.
Venga, estás invitada.
Gracias.
Reduce, recicla, reutiliza.
Reciclar, reutilizar es un principio radicalmente diferente.
Reduce, recicla, reutiliza.
Optimizar y devolver al planeta para que generaciones futuras tengan las mismas oportunidades que nosotros.
7.000 millones de sueños.
Un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5.
Lo de usar y tirar, yo creo que es insostenible. No, yo no creo. Seguro es insostenible.
Todavía no son muy populares, pero los vehículos eléctricos cada vez tienen más cuota de mercado. Cada año hay mayor oferta y además aportan una serie de ventajas muy atractivas. no pagan por el estacionamiento, ya sea en zona verde o azul, los propietarios se ahorran el 75% del impuesto de circulación y no pagan el de matriculación. Pero antes de lanzarnos a la piscina y comprar un coche eléctrico, está claro que todos tenemos nuestras dudas. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Arturo Pérez de Lucía, que es el director gerente de Aedive. Hola Arturo, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí a un día más a tratar de aclarar un poquito más cosas con el vehículo eléctrico.
El vehículo eléctrico está empezando a levantar pasiones. Pero bueno, antes de decidirnos por la compra de una unidad, necesitamos de tu consejo, de esas primeras reflexiones que tenemos que hacernos, ¿no?
Mira, pues la verdad es que la movilidad en general está transformándose, ¿no? Hemos pasado de un momento en el que casi el coche era un elemento de estatus y que casi te comprabas un vehículo pues para un poco demostrar o hacer ver en qué situación social te encontrabas. Y que básicamente no utilizabas, lo tenías prácticamente aparcado, la gente tenía básicamente el coche aparcado y lo usaba muy pocos kilómetros. Ahora ya la movilidad, empiezan a llegar nuevos modos de movilidad, como bien sabéis, junto con el transporte público, sistemas de sharing, otros sistemas como el VTC que se incorporan con el taxi, etcétera. Empieza a haber muchas soluciones de movilidad y cada vez más el coche, pues bueno, empieza a ser un elemento que la gente empieza a evaluar pues como un criterio para poder desplazarse y por tanto piensan en cuál es el coche que mejor se adapta a su necesidad. A partir de ahí, esa es la primera reflexión que hay que hacer. Si el coche es, si es bueno comprarse un coche o no es bueno comprarse un coche en función de las necesidades de movilidad que tiene uno y de las herramientas de movilidad que tiene a su alrededor. Tanto transporte público como otros servicios que podrían ser los sharing de moto, bici o coche.
Bueno, es una inversión considerable.
Sí.
Pero en general nos falta información, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero por eso te digo que la primera reflexión es, ¿me tengo que comprar un coche o no? Con independencia de del sistema de propulsión. Una vez que uno decide que sí, que se tiene que comprar un coche, la segunda pregunta es, ¿y puede ser eléctrico? Y en ese análisis entran varias reflexiones. Uno, ¿cuáles son las distancias que habitualmente o el 90% de tu tiempo recorres? Insisto que hay mucha gente que básicamente hace como 10 kilómetros al día y mantiene su coche aparcado el 90% de su tiempo. Y también saber a qué nivel nos encontramos tecnológico y de desarrollo con el vehículo eléctrico. Hoy en día hay vehículos eléctricos con más de 300 kilómetros de autonomía y cada vez hay un mayor despliegue de infraestructuras de carga pública. Cuando haces todos esos análisis, pues bueno, tienes que tener también en cuenta algo muy importante. ¿Tengo parking propio o no tengo parking propio? Porque la principal carga de un vehículo eléctrico es la que llamamos vinculada, que es la que se hace en el hogar o en el lugar de trabajo. Si uno no tiene un parking propio, pues tendrá más difícil encontrar pues qué soluciones puede tener para tener dejar recargando su coche eléctrico, pues por ejemplo cuando lo deja por la noche, etcétera. En este sentido, los parkings de rotación y ya están trabajando para implementar infraestructuras de carga y poder ofrecerlas a aquellos usuarios que no teniendo parking propio, pues puedan dejar durmiendo su coche eléctrico en estos sitios.
Autonomía. Esa es la clave. Se está hablando ya de hasta 600 kilómetros de autonomía. Es lo que anuncia una famosa marca, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero quizá no necesitemos tanto, ¿no? Porque claro, mayor autonomía, mayor precio. Vamos a ver, Arturo, ¿qué autonomía media es la más recomendable para disfrutar a diario de nuestro vehículo eléctrico?
Bueno, verdaderamente, como os decía, la mayoría de los conductores pues no hacen más de 25 kilómetros al día, ida y vuelta, con lo cual un vehículo eléctrico, vamos, tienes absolutamente garantizado ya cualquier vehículo eléctrico, te garantiza tu movilidad en el 80 o 90% de los casos, ¿no? Hay gente que luego tiene que hacer unos viajes largos, pero realmente con un coche eléctrico que tenga una autonomía real de unos 400 kilómetros y con un despliegue de infraestructuras de recarga públicas, no necesita nada más, porque lo cierto es que también tenemos que contar con que no puedes estar conduciendo horas y horas al volante sin poder descansar. Lo normal es que tú hagas 200, 300 kilómetros y pares a descansar un poco, porque si no entran ahí en factor otros problemas como sería la seguridad, ¿no?
Cuando tú compras un vehículo eléctrico, ¿el precio incluye el punto de recarga o lo tienes que pagar aparte?
Hoy en día ya, claro, los fabricantes no solo te venden el vehículo eléctrico, sino que además ponen en tu mano la solución, lo que se llama llave en mano. Es decir, te lo dan resuelto hasta tener el punto de carga, te ponen en contacto con la empresa instaladora que te hace el punto de carga. Pero además es que tecnológicamente las infraestructuras de carga están abaratándose, porque evidentemente la tecnología, a nivel que evoluciona, pues se reducen los precios y el coste es más competitivo, con lo cual hoy en día pues comprarte un punto de carga pues desde 300 euros, o sea que realmente... Pero hay que tener en cuenta los ahorros de los que he hablado que se tienen cuando se pasa uno al eléctrico, es decir, reduces por 10 el coste de poder mover ese vehículo en la propulsión. Si a eso le añades temas como el mantenimiento o ventajas, como comentabas, de poder aparcar gratuitamente, etcétera, el ahorro es significativo, ¿no?
Un detalle que resulta hasta gracioso. Ese vecino, al que no le caes bien, bueno, no puede oponerse a que tú te instales tu punto de recarga en el garaje.
Exacto, si la vivienda es propiedad tuya y tú eres el propietario de la vivienda y de la plaza de tu plaza de parking, evidentemente solo hay que, por la ley de propiedad horizontal, que se modificó precisamente para ello y se modificó hace años, tan solo tienes que informar a la comunidad de propietarios de tu intención de instalarte un punto de carga. Y con eso ya es suficiente, porque lo que se trató de evitar precisamente con esto es que hubiera cualquier proceso de votación que lo que hiciera es... precisamente por lo que dices, ¿no? En un bloque de viviendas siempre tienes trifulcas con algún vecino, y entonces que te paralicen el poder tener tu punto de carga porque tengas una trifulca, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces lo que se hizo es, en la ley de propiedad horizontal, establecer que solo tienes que informar a la comunidad de propietarios de tu voluntad de instalarte un punto de carga, y se acabó.
Si estás interesado en este tipo de movilidad más sostenible, pero no te atreves con un vehículo 100% eléctrico, hay, digamos, un paso intermedio,
sí,
¿no? Una puerta de entrada a otra movilidad distinta, que serían los vehículos híbridos
enchufables, en este caso. Bueno, los vehículos considerados eléctricos, es decir, los que tienen la etiqueta cero emisiones, serían tres tipologías, que es el eléctrico puro, que es el que solo opera con una batería y no tiene otra fuente de alimentación. Luego estarían los híbridos enchufables, que son vehículos que son eléctricos, pero que además tienen un motor de combustión con el que, pues bueno, para largas distancias o cuando alguien tiene esa ansiedad de autonomía, ¿no? Que decir, bueno, me da miedo a quedarme tirado, pues un híbrido enchufable te permite ir el 90% de tus movimientos en eléctrico, porque es un vehículo que se enchufa a la red y que tiene pues unas autonomías del entorno de los 30 o 40 kilómetros, con lo cual te permite en tus movimientos habituales pues ir en cero emisiones, y luego cuando tengas que hacer un viaje largo pues utilizas el motor. Y autonomía extendida, que es la tercera tipología, que es un motor, un vehículo que es puramente eléctrico, pero que incorpora un pequeño motor de combustión que no va a la propulsión, sino que lo que hace es ayudar a la generación para alimentar a la batería. Con lo cual siempre vas en modo eléctrico, pero tiene un motorcito de apoyo que te da pues en torno a 100 kilómetros más de autonomía.
Silencioso, limpio, sostenible, por lo que cuentas y cómo nos lo cuentas. El vehículo eléctrico es imparable.
Sí, eso sin duda, porque además, fíjate, mucha gente, cuando yo soy el gerente de la asociación del vehículo eléctrico, pero es que de verdad soy usuario y comprador de vehículos eléctricos por convicción. Y bueno, pues uno lo pensaba, decir, a ver si me estoy metiendo en un jardín que no debo meterme, pero a día de hoy, que ya he comprado varios vehículos eléctricos, soy un usuario convencido, con independencia de donde trabajo, ¿eh?
Muy bien, Arturo Pérez de Lucía, director gerente de Airive, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido, como siempre, un placer escucharte.
Igualmente, y mi mensaje final sería que le pierdan el miedo a la movilidad eléctrica, que lo prueben, que de verdad les va a satisfacer.
Muchas gracias, Arturo.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Y y Javier López, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.